mujer de carne y hueso.
Una hora con la justicia. Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en La Primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una hora con la justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta fatiga.
Buenos días, reciban como todos los jueves un afectuoso saludo de los funcionarios y empleados del Poder Judicial en este subprograma Una Hora con la Justicia, que transmitimos por las frecuencias de radio La Primerísima. Les saludan como todos los jueves sus amigos el doctor Gerardo Rodríguez Oliva, magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, y quien les habla, Roberto Larios Meléndez, director de comunicación del Poder Judicial. Nos acompañan con nosotros, están aquí los jóvenes periodistas judiciales María Elsa Vaca Suárez y Carlos Domingo Ferrey García. Esta mañana tenemos como invitado al doctor Felipe Jaime Sandoval, él es el juez de Distrito Civil de Tipitapa. Con el doctor Felipe Jaime estaremos conversando sobre el estado de la administración de justicia, con énfasis en la justicia civil en este municipio tan caliente del departamento de Managua. Tipitapa siempre está en las noticias de una u otra forma, ahí hay serios problemas todavía con la propiedad y de alguna manera, bueno, el Poder Judicial está implementando algunos proyectos importantes. Ahí se está empezando a implementar el nuevo modelo de gestión judicial allá. Creo que hay algunas oficinas en este sentido. Estaremos conversando en unos momentos con el doctor Felipe Jaime Sandoval. De inmediato los dejamos con nuestra acostumbrada sección de noticias del Poder Judicial.
Corte Suprema destituye al registrador de Bilwin.
Mateare con proyecto para erradicar violencia.
Usuarios certifican excelencia de mediación en el Tribunal de Familia de Managua.
Registro Público de Managua tramita mensualmente más de 7.000 documentos.
Ley 779 promueve relaciones familiares solidarias.
Reconocimiento al doctor Julio César Arias.
Capacitan a Batallón Ecológico en Ley 779.
Instituto de Medicina Legal firma convenio con Organismo Español Médicos del Mundo.
Corte Suprema impulsa proyecto de capacitación virtual.
Instituto Justicia Especializada de Familia arriba a su cuarto aniversario.
Reeligen al magistrado Servando Videa, presidente de la circunscripción oriental.
Entregan tarjetas TUC a trabajadores del Poder Judicial.
La Corte Suprema de Justicia en pleno dio lugar a la queja interpuesta por el Procurador General de la República, doctor Hernán Estrada Santamaría, en contra del registrador público de la propiedad inmueble y mercantil de Bilwin, Puerto Cabezas, doctor David Rodríguez Gaitán, por existir pruebas suficientes en su contra, y se procedió a su destitución. En su sentencia número 14, la Corte Plena, de acuerdo al inciso C del artículo 68 de la Ley de Carrera Judicial, sanciona al doctor Rodríguez Gaitán en su carácter de registrador público de Bilwi con la destitución por existir pruebas suficientes de haber actuado y resuelto contra norma expresa legal constitucional.
Con el propósito de erradicar la violencia en el municipio de Mateare, el Poder Judicial, en coordinación con la Alcaldía, Policía, Minsa y sociólogos, crearon una comisión interdisciplinaria para realizar visitas de casa en casa en el municipio y hacer conciencia de lo grave que es callar la violencia y no denunciarla, informó el juez único local, doctor Pablo José Avendaño Sosa. Uno de los proyectos que estamos aprovechando es el programa de atención a escolares o Aprendiendo con Don Justino, afirmó. Este año no solo recibirán charlas los niños de cuarto grado, sino también los de quinto y sexto grado. El objetivo de ese proyecto es que los niños estén claros de que existen leyes que los protejan y que conozcan cuál es la primera instancia donde ellos deben acudir para ser atendidos en casos de abuso o violencia, dijo el doctor Avendaño.
Por 12º año consecutivo, los magistrados del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Oriental reeligieron por unanimidad al magistrado Servando de Jesús Videa Rodríguez, presidente de esa instancia judicial. El magistrado presidente de la Sala Penal, doctor Pedro Vallardo Briceño Cruz, expresó que la reelección del doctor Videa fue una de las cosas más acertadas que hizo el tribunal porque es una persona con gran humanidad y experiencia.
Más de 7.000 documentos se tramitan mensualmente en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Managua, reveló la doctora Clara Cruz Castillo, registradora pública de esa entidad. Mensualmente en el registro se tramitan más de 7.000 documentos, ingresando a diario alrededor de 150 trámites relacionados al área mercantil, más de 200 documentos de certificaciones y un promedio de 200 solicitudes de inscripciones del área de derechos reales, informó la funcionaria.
Usuarios del servicio de mediación en el Tribunal de Familia de Managua calificaron como excelente el trabajo que las mediadoras realizan en esta Casa de Justicia, así como los resultados del proceso en que participaron. Según datos de la Oficina de Gestión de Audiencias, en promedio se celebran un mínimo de 6 mediaciones por día y 33 por semana. Al Complejo Judicial de Familia acuden todos los días padres y madres convocados por los 6 juzgados de familia para que mediante la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos de la Corte Suprema de Justicia, antes de ir a juicio, consensuada y voluntariamente, intenten resolver sus controversias derivadas del divorcio.
El Instituto de Altos Estudios Judiciales y la Unidad de Análisis Financiera entregó un reconocimiento al doctor Julio César Arias Roque, juez quinto de Distrito Penal de Audiencias de Managua, por su participación como docente en los seminarios impartidos a los operadores y administradores de justicia de todo el país en los temas de aplicación del marco jurídico antilavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Un cambio que permita erradicar la violencia en Nicaragua, impuesto por el actual modelo social, es el principal objetivo de la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, afirmó el doctor Harold Javier Leal Elías, titular del Juzgado Cuarto Distrito Especializado en Violencia de Managua. Con la entrada en vigencia de la Ley 779, se trata de cambiar los patrones socioculturales para que las relaciones familiares, principalmente entre hombres y mujeres, no se basen en la desigualdad, sino en el respeto mutuo y en la solidaridad, expresó el juez especializado en violencia de Managua.
El Instituto de Medicina Legal firmó un convenio marco de colaboración con el organismo español Médicos del Mundo, que tiene como objetivo fortalecer y mejorar la atención a las víctimas de violencia intrafamiliar, física, psicológica y sexual. El fortalecimiento se hará en el contexto de la aplicación del modelo de atención integral a víctimas de violencia de género, con el fin de dotar al IML de la capacidad técnica y científica para la realización de pericias médicas y de laboratorio que permitan aportar pruebas para demostrar los delitos de violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes.
27 soldados y oficiales del Batallón Ecológico del Ejército de Nicaragua, ubicados en el municipio de Ciuna, región autónoma del Atlántico Norte, fueron capacitados sobre los derechos humanos y los tipos penales que contempla la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, informó el doctor Felipe Prudo Úbeda, titular del Juzgado Distrito Penal de Juicio de la Zona Minera. El doctor Prudo Úbeda recordó que los militares realizan las labores de patrullaje en las comunidades y son los primeros en tener noticias de un delito de violencia. Con esta capacitación podrán orientar a las mujeres víctimas sobre cómo interponer la denuncia ante las autoridades correspondientes, ya sea en las comisarías de la mujer, la Policía Nacional o el Instituto de Medicina Legal.
La justicia especializada en materia de familia arribó a su cuarto aniversario de aplicación y, aunque con altos niveles de satisfacción por los logros alcanzados en ese tiempo, quienes la imparten en Managua aspiran a mejorar la prontitud, calidad y eficacia del servicio. 4 años después, y gracias al apoyo de la cooperación española, la justicia de familia en Managua cuenta con 6 juzgados y un edificio moderno, digno y pensado para que el usuario sienta que se le atiende con dignidad, respeto y consideración a su condición de ser humano, aunque no siempre lo logramos en un 100%, reconoció la jueza Belda María Cárcamo Sánchez.
La Corte Suprema de Justicia firmará en los próximos días un convenio de cooperación con la Asociación de Universidades Populares de España para desarrollar un proyecto de capacitación virtual dirigido a los operadores del sector justicia, abogados, litigantes, universidades y todos los ciudadanos profesionales interesados en aprender sobre las distintas temáticas que ofrece el Instituto de Altos Estudios Judiciales. La información fue brindada durante un encuentro sostenido por el vicepresidente del Poder Judicial, magistrado Marvin Aguilar García, con la delegación española, presidida por el doctor José María Rodríguez, director de la Asociación de Universidades Populares de España.
Trabajadores del Complejo Judicial Central de Managua participaron en la entrega gratuita de las tarjetas electrónicas de transporte urbano colectivo que serán utilizadas en los próximos meses como forma de pago al utilizar el transporte público de Managua. La entrega de aproximadamente 1.500 tarjetas se realizó simultáneamente en el Complejo Judicial Central de Managua, la Corte Suprema de Justicia y juzgados laborales de forma rápida y sin causar considerables atrasos a los trabajadores que acudieron a solicitar la tarjeta.
¿Qué cómo me fue en el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones? ¡Ja! Sin trabas y sin complicaciones.
Me hicieron justicia.
A mí me resolvieron. Me trataron bien y no se dilataron.
Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones. Porque nos importás. Estamos comprometidos con vos. Nos podés visitar del Parque Las Madres, una cuadra arriba, una cuadra al lago y una cuadra al norte.
Hija, ¿y fuiste a poner la denuncia por maltrato que te dé el papá de tus hipotes?
Sí, papá. Y me mandaron al Instituto de Medicina Legal para una valoración psicológica, pero...
Pues no detengas el proceso de la justicia. En Medicina Legal te van a atender los forenses con todas las de ley. Ah, si te piden valoración de los hipotes, no dejes de llevarlo, ¿oíste?
Papá, mira cómo me atendieron los médicos y las psicólogas de medicina legal. Y a los chavalos, ya ni se diga, les conté todo y ellos escribieron todo. Me dijeron que ellos mandan esos papeles a la policía.
Ahora esperar el fallo judicial.
Todos los forenses del Instituto de Medicina Legal están capacitados debidamente para valorar a las víctimas de violencia intrafamiliar o violencia sexual.
Instituto de Medicina Legal, con humanismo y ciencia, por una Nicaragua sin violencia.
Mensaje auspiciado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Real Embajada de Noruega.
Viste otra mujer muerta y ya te dije que si no te apuras, la siguiente sos vos.
Cállate, no me estés echando sal. Mira que la vez pasada que puse la denuncia, me prometieron que hasta precio iba a caer y nada. Me costó una costilla rota y la cara inflamada por más de un mes.
Tengo semanas diciéndote que ya hay una nueva ley que nos protege. A los agresores los echan presos desde que pones la denuncia. Y hasta metieron el femicidio como en otros países.
Ni sé qué es eso.
Pues cuando nos matan solo porque les da la gana, solo porque somos mujeres y punto.
La ley contra la violencia hacia la mujer entra en vigencia en el mes de junio. Informate.
Poder Judicial, justicia para todos.
Una hora con la justicia.
Continuamos en su programa Una Hora con la Justicia, un espacio de información, comentarios y participación ciudadana sobre el quehacer de la Administración de Justicia en Nicaragua. Buenos días, Gerardo.
Buenos días, Roberto. Buenos días, amigos y amigas que nos escuchan todos los jueves en este su programa. Como ya anunciaba este Roberto, pues el día de hoy tenemos como invitado al doctor Felipe Jaime, que es juez de Distrito Civil de Tipitapa. Con el doctor Jaime, pues el día de hoy vamos a conversar sobre cómo está la situación de la justicia civil en este municipio, grande de Managua, y donde históricamente, muchos abogados lo saben, algunas litigantes se iban hace algunos años a Tipitapa a ejercer algunas acciones civiles en contra de ciertas personas deudoras y este tipo de cosas, digamos, y prácticamente Tipitapa se había convertido en uno de los juzgados donde la justicia civil en materia mercantil y este tipo pues estaba bastante avanzada. Entonces ese es el tema, pues, entre otros, que el día de hoy que queremos compartir con el doctor Felipe Jaime, que le damos la bienvenida. Doctor, buenos días.
Buenos días, doctor. Gracias por la invitación.
Bueno, un gusto, pues, tenerlo por aquí.
Y es veterano, Felipe, en Tipitapa, ¿verdad?
Ya, bueno, Felipe, 3 años, 4 años por ahí debe andar, ¿no, Felipe? Sí, ya,
casi cuatro años.
No, antes, Felipe, ¿dónde estuviste? Usted fue suplente, ¿no?
Así es.
Aquí en Managua.
Ya.
¿Y en el Poder Judicial lleva cuánto tiempo exactamente, o aproximadamente?
Desde el 2 de octubre de 1997.
Fue tu ingreso, o sea que ya tenés varias lunas, digamos, de estar en el Poder Judicial. Ya estamos hablando de 16 años.
Sí,
prácticamente, una larga experiencia.
Sí, anteriormente en materia penal, aquí en Managua.
También habías estado, sí.
Exactamente, y ahora ya en la materia civil. Ya. Quería aclarar un poquito de que no solo miramos Tipitapa, también miramos San Francisco Libre. Son dos
municipios. ¿Como apelación? ¿Por la apelación?
No. Es que el juzgado de distrito, atiende
Tipitapa y San Francisco Libre.
Todos los de distrito. Atendemos los dos municipios. Es decir, la que es la justicia penal, pues también.
Sí, también atiende, la penal.
Atienden ambos.
En Tipitapa tenemos un juzgado de distrito penal de audiencia y un juzgado de distrito penal de juicio.
Sí, y el de audiencia atiende también lo que es la ley 779.
El de audiencia atiende también lo que es la ley 779. Y un juzgado de distrito civil y un juzgado local civil.
Y un local penal.
¿Cómo es Tipitapa desde el punto de vista de la justicia civil? La carga es muy pesada, es administrable. ¿Cómo lo explicaríamos en términos generales, Felipe?
Bueno, en primer lugar, como explicaba anteriormente Gerardo, antiguamente la mayoría de los casos versaban sobre las deudas, los problemas con los bancos en el área mercantil. Es decir, la mayor carga era eso. Se llegaban al año hasta 2.800 al año que llegaban. Es decir, se trasladaba como el asunto de la...
La mayoría eran juicios de los bancos.
De los bancos, de la financiera y microfinanciera, la mayoría. Al día de hoy, ya desde que eso ha cambiado, la mayoría son problemas de familia. Porque nosotros, bueno, hasta hace poco mirábamos lo que era familia, laboral y civil. Ahora solamente vemos familia y civil, porque ya la que es la parte laboral ya se especializó y ya nosotros no conocemos en materia laboral. Todavía estamos conociendo lo que entró antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Oral Laboral, pero todavía estamos manejando. Entonces ahora la mayor incidencia que tenemos es en materia de familia. Problemáticamente te podría decir que los mayores problemas están referidos a la propiedad. Bien conocido el problema de la propiedad, tanto en lo que es la parte del Timal como es la parte de San Francisco Libre. Es decir, hay unas grandes extensiones de tierra, ha habido asignaciones a distintos grupos, tanto ex resistencia, ex militares y gente local, campesinos de la comunidad, que es un problema que lo estamos atacando y abordando en estos momentos. Pues ha habido ahí un poco de eso, pero es el mayor problema propiamente dicho. Aunque la mayor carga es en materia de familia.
Hace poco, incluso 3-4 semanas atrás, en la noticia se informó acerca del fallecimiento de una persona por estos conflictos de propiedad. Dos personas fallecieron. Y vimos en las imágenes de la televisión, algunas personas reaccionaron violentamente golpeando un vehículo y estas cosas. Es decir, desde el punto de vista... Tipitapa como municipio es conflictivo desde el punto de vista de propiedad. Eso es lo que estamos planteando, ¿así es?
Mira, sí, así es. Hemos estado reuniéndonos, ¿no? Aunque yo siempre he dicho, nos hemos estado quedando en reuniones con la gente de la Procuraduría y la gente de la Intendencia. Tenemos pendiente una inclusive con la policía. Pretendemos entrarle un poco más de lleno al asunto de la propiedad. Si ustedes ven, si no me equivoco, el año pasado fueron alrededor de unos 15 muertos los que hubieron en el sector del Timal, en todo el año, por estos mismos problemas.
Es una barbaridad.
En este año ya, por lo menos los dos, un fin de semana uno y después el otro. Igual manera sobre el problema de propiedad. Yo le planteaba a los compañeros de la Procuraduría de que, aunque fuese doloroso como una inyección, habría que entrarle de serio y darle una solución ya. Va a doler al inicio un poco porque habrán algunos que no quedarán muy contentos con la decisión que se tome. Pero al fin y al cabo va a ser en un momento determinado y posteriormente ya va a quedar, diría yo, de alguna manera solucionado.
En el caso específico del Timar, fíjate qué interesante esta información que está dando Felipe de la incidencia de este tipo de problemas en San Francisco Libre, ¿verdad? Porque es más conocido lo de Timar.
Lo de Timar, pero que estemos hablando de 15 fallecidos en un año y lo que va en esto, que otra no sé qué cantidad irá, esto demuestra realmente una crisis aguda del problema y donde quizá entonces no se le ha prestado la atención integral y debida que merece el tema, pues porque...
Bueno, Felipe estaba informando de que hay un esfuerzo interinstitucional ahí, ¿verdad? Hay una comisión en la que participamos nosotros, el Poder Judicial, pues,
así es,
¿verdad?
Así es.
¿Y quién coordina eso? ¿La Procuraduría General de la República?
Pues fíjate que no, todavía no, ellos son parte
Yo pregunto eso porque en las manos de quién está resolver eso, ¿verdad? Yo me imagino que, claro, todas las diversas instituciones tienen algo que poner de su parte en esto, pero debe haber alguien que dirige, que comande esto para poder sugerirle a la presidencia, no sé si es por la vía legal. ¿Cómo explicarías vos el problema en términos generales?
Yo creo que, o sea, en primer lugar, quien debería coordinar esto debería de ser la Procuraduría y la Intendencia. ¿Por qué? Porque ellas son las personas que se han encargado de hacer las asignaciones y ese es uno de los principales problemas. Algunas veces el Timal, que donde estamos hablando, se define por cuadrantes. Un cuadrante puede tener 120, 130 manzanas y ahí en ese cuadrante ubican a determinada cantidad de compañeros. Le dan 5 manzanas, 10 manzanas, hasta 20 manzanas en algunos casos. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que han dado asignaciones a un grupo y a otro en un mismo cuadrante. Eso ha generado conflicto. Esto es mío, algunos ya tienen constancias de asignación, otros solamente se han posesionado del lugar y de repente aparece otro compañero con otra constancia de asignación en el mismo sitio. Entonces ahí vienen los conflictos. Uno quiere sacar a la fuerza al otro o viceversa y ahí ha llegado a generarse. En otros casos ha sido con campesinos del lugar, ¿verdad? Que están posesionados determinados, aunque la Procuraduría, la Intendencia, le ha asignado ese lote de terreno a otro compañero. Entonces este compañero, por la vía de hecho, por la vía de la fuerza, pretende desalojar y ahí se genera el conflicto que ya nosotros hemos visto. Entonces, que creo que hay que entrarle con como se merece.
A eso es a lo que te referís cuando decís que puede ser doloroso.
Doloroso cuando ya definís, tenés dos comprobables beneficiarios de un lote. Entonces, a algunos inclusive, por la ubicación del lugar, no sé lo privilegiado que has visto el Timal, su principal, ¿cómo decirte? Es la agricultura, el arroz ahorita, ese es lo principal, actividad económica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama esto? El canal que le trae el agua, algunas lotes o algunos cuadrantes están a la orilla del canal.
Más cerca del canal son los
son los mejores, se benefician muchísimo más de esto. Entonces muchos que quieren ser reasignados, reacomodados en otro lugar, no quieren dejar el determinado lugar o tienen demasiada área y entonces ahora que dicen, no te puedo dar esa cantidad, sino que lo vamos a hacer distribuir entre más compañeros, solo te voy a dar 5 manzanas, esto genera un conflicto que no quieran irse. Es decir, ok, te estoy ubicando en otro lugar. Ahí es donde me refiero que al inicio puede ser doloroso un poco cuando yo le diga a este compañero, aquí se va a quedar fulano y sutano,
y usted va para
el otro cuadrante, de esta manera se va a molestar un poco, pero ya definimos una situación legal de cada uno de los compañeros. Y eso ayudaría a que se titule de una vez y se defina de una vez quién queda con qué. Que es lo que hemos pretendido entrarle desde hace rato, pero no hemos llegado a concretizar eso directamente.
Y hablando específicamente del tema de la Administración de Justicia, la carga de este tipo de problemas se traduce en juicios civiles. No siempre, ¿no?
No siempre. Ya hay alguna parte que lo hemos resuelto vía mediación, negociación con las partes, pero todavía contamos con una carga no muy grande, como te decía, aunque sí la más problemática, porque es la que te genera lesiones y muertos, ¿verdad? Pero sí tenemos bastantes juicios que los hemos tratado de abordar por esa vía. No hemos entrado a tomar una decisión de decidirlo vía legal por el asunto que te decía, las asignaciones o la posesión de hechos que ha mantenido alguna gente. Entonces lo hemos querido hacer en conjunto con las otras instituciones.
¿Como de cuántas personas el universo de gente que estamos hablando que está inmersa en ese problema del timal? ¿Son cientos o miles
de personas? No. Estamos hablando que ya los problemas son menos, pero pueden haber alrededor de unas 100 personas tal vez inmersas en conflicto, porque muchos no tienen conflicto. El timal, si vos ves, es grandísimo, estamos hablando de miles de manzanas, y una buena cantidad, una gran mayoría no tiene conflicto, pero hay ciertos sectores.
Hay focos entonces de conflicto, salidas.
Hay focos de conflicto. Ya tenemos identificados algunos cuadrantes que ya los hemos estado viendo, inclusive hay una reunión que está pronta a realizarse con la policía, donde queremos entrarle por cuadrante, a tomar una decisión con las instituciones involucradas para ver si le encontramos una salida.
Correcto. O sea, pues, de que el problema de la propiedad está focalizado, digamos, es un tema de conflicto todavía, pero no es el mayor volumen que tiene el juzgado en términos de carga de trabajo. Pues.
No es el
entonces,
mayor
volumen. Entonces, el mayor volumen, supongo yo, entonces, ¿qué serán? ¿Serán préstamos? ¿Serán
juicios de familia?
Juicios de familia. O sea, ustedes tienen más juicios de familia que otras.
¿Qué otras áreas
entonces? Ajá, ¿y cómo estamos en la materia? ¿Estamos solucionándoselo? ¿Hay mora? ¿Tenemos dificultades? ¿Cómo está el personal? ¿Cómo está la materia? ¿La materia de familia?
La materia de familia, hablando. Sí. La carga más alta, como decía, es la materia de familia. Lo hemos estado solucionando. Es decir, por la cantidad de casos que manejamos y la cantidad de personal, pues no logramos estar 100% al día, por así decirlo, aunque sí le vamos dando respuesta, un poco atrasado, pero sí le vamos dando respuesta. Nosotros ya creamos, anteriormente era peor, ya se creó allá lo que es la oficina de notificaciones, que ese era uno de los problemas más serios. Podíamos estar proveyendo, pero no se notificaban porque no habían notificadores. Recordad que Tipitapa es... Nosotros atendemos una cantidad de comarcas y la distancia es bastante larga. Nosotros atendemos, por ejemplo, Las Maderas, atendemos Quebrada Honda, atendemos San Benito, atendemos La Bandera, y otras comunidades que son
distancias.
Son distancias.
Grandes.
Y entonces hay una buena cantidad. Con la creación de la oficina de la Defensoría Pública y propiamente la parte de familia, eso se hizo un boom para arriba. Por poner un ejemplo, si anteriormente eran 10, 20 casos, ahora son 300. Es decir, desde que entró. Como la mayoría de la población que nosotros tenemos es gente humilde y pobre, la mayoría son trabajadores de zona franca, es gente del campo, de trabajo rural, de la agricultura, entonces no tenían para pagar un abogado. Entonces esos casos casi no accesaban a la justicia por eso. Ahora que se creó la oficina, eso se elevó de una manera en un 300, un 500% con el abogado del Estado, en este caso los defensores de familia, eso. Que creo que inclusive están saturados, un defensor público que atienda eso, creo que eso no da abasto, y yo creo que aquí tendrían que ver de poner otra persona atendiendo los casos de familia en este sentido.
Bien, tenemos una llamada, vamos adelante en la línea 40. Adelante, díganos su nombre.
Buenos días, quisiera pedirle que me informaran que si un juez, por ejemplo el juez de Matiares, puede llevar casos en otro juzgado de Managua o en otro lugar, tiene la posibilidad de hacerlo.
Explíquenos un poquito a qué se refiere llevar casos, se refiere a llevar casos como abogado litigante, el juez, o casos de otra jurisdicción se refiere. Amplíenos un poquito.
Pero en otro juzgado. ¿Me explico?
Explíquenos, pues, por favor. Repítalo, por favor.
Que si el juez de Matiares puede llevar caso en otro juzgado, a personas, a otras, teniendo su cargo él. Mi pregunta es esa, para ver si hay legalidad o no.
Bueno, independientemente de si hay un caso o no, pues, y lo que no podemos en este programa pronunciarnos, de manera general, para cualquier caso, Los jueces, mi estimado amigo, tienen su propia competencia que se determina de tres maneras. Uno, la competencia por materia que se denomina, que es decir, que sea juez civil, que sea juez laboral, que sea juez de familia, juez de violencia, juez de adolescentes, etcétera. Segundo, se determina por jerarquía, que es juez local, puede ser único o juez local de civil, según las materias, juez de distrito, ¿verdad? Y lo que es tribunal de apelaciones. Y tercero, la competencia territorial. Eso lo determina, uno, la ley y dos, el nombramiento. Es decir, la Corte Suprema, que es la que nombra a los juzgados, establece y dice, se le nombra juez al señor, voy a poner un ejemplo, Felipe Jaime, en el municipio de Tipitapa. Es decir, su competencia está circunscrita a Tipitapa, municipio, geográficamente hablando. Si lo amplía y si la amplía la Corte y dice, Tipitapa y San Rafael y San Francisco Libre, pues entonces hasta llega la competencia. La competencia llega del juez, del punto de vista territorial, en el territorio donde fue nombrado por la Corte. Y si fue, por un ejemplo, el que nos pregunta si fue nombrado en Matiare, es juez local de Matiare.
Mira, pero no puede, si es nombrado juez, no puede ir a litigar.
No, es que está mucho menos.
En ningún otro juzgado.
Prohibición expresa, es que ahí.
Ni en ese, ni
Mulucucú, ni Río San Juan, ni Morrito, en ninguna parte. O sea, por ley es prohibido, pues. Porque sería abandono de la judicatura, pero, inclusive.
Tal vez, no sé si también se refiere que casos de Matiare sean conocidos en Managua. Como el juez de Matiare únicamente conoce hasta determinada cuantía, en este caso hasta 50.000 córdobas, hay casos de Matiare que se conocen en Managua, que los conocen los jueces de distrito, porque ahí no hay. No sé si se refiere a eso o si es lo que explicaba anteriormente, ¿no?
Sí. Bueno, de cualquier manera, están dadas las dos explicaciones para cualquiera de las dos situaciones. Hombre, muy interesante lo que estaba explicando hace un momento Felipe, con relación a cómo se ha incrementado la cantidad de causas de familia al abrirse la Defensoría de Familia en Tipitapa. Y me trae a colación, Gerardo, uno de los comentarios que a veces se mencionan como ataques a algunas leyes. Por ejemplo, cuando se habla de la ley 779, dice que se dice que de la ley para acá se han incrementado los casos de violencia. Y no es que se han incrementado los casos, ¿verdad? Sino, como explicaba Felipe, en el caso de familia, lo que se ha incrementado es el acceso de las personas a la justicia.
Así es.
Es decir, esos casos antes simplemente no llegaban a los juzgados.
Así es.
¿Verdad? No llegaban a los juzgados, igual en la ley de violencia, igual en los casos de familia, ¿verdad? Y lo que él está explicando en relación a lo de la defensoría, pues eso es un problema, Gerardo, que van a tener que atender ustedes, los que dirigen, los que administran la justicia de Managua, porque yo me imagino que la carga de trabajo del defensor de familia en Tipitapa debe ser enorme.
No, ¿verdad? Pues claro, con un defensor público, más o menos tenés un aproximado, Felipe, del universo de causas de familia que se llevan en tus juzgados, que están tramitando aproximadamente. Digo, pues, no específico, pero ¿tenés alguna idea, pues, de más o menos por dónde puede andar el número de causas?
Allá nosotros conocemos familia, tanto el juzgado local civil como el juzgado de distrito. Y yo podría decirse que entre los dos podrían andar como alrededor de unas 600 causas de familia ahorita, más o menos, aproximadamente.
Que para el municipio es bastante elevado. Ahora, esto...
Imagínate atendiendo eso, una persona, no las 600 porque hay algunos que son privados, pero por lo menos un 80% sí lo atiende el defensor de familia.
400 causas.
Más o menos, esa es una carga enorme, y que lo que se traduce también en nosotros es una carga enorme.
Hay que revisarlo, vamos a conversar con la licenciada Clarisa Indiana Rivera para ver, pues, cómo está el tema, porque la verdad es que mire, el tema de familia es un tema que nos debe preocupar en cuanto a la atención, porque ayer que tuve un encuentro yo con el equipo de trabajo nuestro, pues, con los abogados, con una parte de ellos, pues, de una asociación ahí que llaman el Colegio de Abogados en Formación, uno de los problemas que yo sentí donde nos estaba chimando el zapato era justamente en esta materia, que es materia de familia. Y preocupante porque lo que está de por medio, no solamente pues el divorcio, que eso que hoy te amo, ¿verdad? Eso es el aire que respiro, y mañana no soy ni siquiera el tanque de agua en mi casa, pues entonces eso es irrelevante, porque eso pasa todos los días, va a pasar, ¿no? Pero no es lo mismo ya cuando te metes al tema que es más difícil de los alimentos.
Así es. Es que esa es la, ¿verdad? En el caso de nosotros, allá en el caso de nosotros, la mayoría son relaciones de unión de hecho estable. Entonces, la carga que más tiene la Defensoría son alimentos e investigación de paternidad.
¡Hala!
Ya, entonces eso es, van en conjunto, pues, la mayoría en el campo o la gente humilde de allá, muchos de los casos no han sido reconocidos, entonces nosotros le hemos dado bastante carga al Instituto de Medicina Legal en ese sentido.
Tal vez a lo mejor, Roberto, como idea, podemos impulsar de hacer un convenio con una de estas universidades que ofrecen la carrera de sociología, que nos ayude a hacer investigaciones de campo sobre
o trabajo social
sobre estadística, porque las estadísticas son un insumo fundamental para el trabajo nuestro, pues, y si no tenés una radiografía o una foto de cómo están las cosas, pues andaremos medio perdidones. Pero eso que dice Felipe, es decir, ya, de que, o sea, el número de personas que llegan por alimentos, de personas que están en unión de hecho, ¿verdad? No es que estén casadas, en unión de hecho, ¿verdad? Eso implica dos cosas, como estás diciendo vos: uno, alimento, y dos, investigación de paternidad. ¿Ya? Sí. Y entonces, ¿qué ha sido? ¿Qué es la otra parte que no, que se esconde, que escondemos en este tema? Y es que ha sido el tema, digamos, de los más delicados, pues, el tema de los hijos, ¿verdad? Vos venís y ponés el nombre, pues, ¿verdad? Porque generalmente es el hombre, ¿no? A la mujer le embaraza, ¿verdad? Y
después punto, la deja.
Y parte sin novedad, pues, entonces, sí. Y por eso es que ve la cantidad de problemas de mujeres que se dedican a andar en la prostitución, de personas que se, de las muleras que se dedican a andar vendiendo, trasegando drogas. ¿Por qué? Porque la madre en su desesperación busca, como el que se está ahogando, cómo salvarse, y recurre a lo primero que haya, lo más fácil, que el dinero es más fácil, quizás, pues, entre comillas, ¿no? Y ocurre esto, pero la verdad es que entonces es bastante
pero, grande. Me llama la atención el dato que está dando Felipe sobre la incidencia de casos de paternidad, porque esto, y él también lo decía, eso se traduce en una carga adicional al Instituto de Medicina Legal, ¿verdad? Porque si estás hablando de investigaciones de paternidad, estás ADN. Hablando de un tema complejo, ¿verdad? Estás hablando de pruebas de ADN.
Que son caras.
Son caras. Y nosotros no ordenamos, de manera general, se puede decir en un 90% no ordenamos el pago, como te decía. Primero porque son gente, es el agricultor que vive la agricultura. O es el trabajador de zona franca donde gana 3.500 pesos en la zona franca, te imaginas que yo lo mande a pagar $250 por la prueba. La ley lo prevé, que cuando son gente de escasos recursos, pues el Estado va a asumir el costo de eso.
¿Qué somos nosotros?
Que somos nosotros.
Medicina legal.
Sí, así. La Corte Suprema.
Y cuando nosotros miramos que la persona tiene recursos, entonces le ordenamos que lo vaya a pagar. Pero allá, si vos ves el municipio de Tipitapa y San Francisco Libre, no son...
La mayoría es gente pobre.
Es gente pobre. Ahora, mencionó algo, que nosotros tenemos problemas. Nosotros tratamos de auxiliarnos con el Ministerio de la Familia para el asunto de la parte sociológica del trabajo social cuando requerimos de esto. Y nos auxiliamos con el Instituto de Medicina Legal. Y una única vez el Instituto nos ha apoyado en esta parte. Por ejemplo, cuando hacemos las entrevistas menores, si bien es cierto tenemos una experiencia, porque todos los días lo vivimos como judiciales, pero no somos psicólogos, ¿entendés? Entonces, algunas veces en la entrevista o lo complejo que se vuelve el caso, requerimos de este tipo de profesional y no hemos tenido apoyo. Es decir, la mayoría de las entrevistas las tengo que estar haciendo solo.
O sea, que es un problema, fíjate, Roberto, porque aquí en Managua los juzgados de familia tienen dos tipos de equipos de apoyo. Tienen el equipo de apoyo de psicólogos y tienen el equipo de apoyo de trabajo social. Sí. Que no existe en un municipio, que sería interesante que nos pasara los datos.
Por lo menos uno.
Sí, por eso, que nos pasara los datos, Felipe, para revisarlo y hablar con, pues, con los magistrados de la Corte. Tenemos una llamada.
Adelante, díganos su nombre y adelante con su participación.
Buenos días, doctores. Mi nombre es Enrique Rojo. Esto que están comentando, ¿verdad? Ahorita es bien revelador. Y yo creo que, así como opina mucha gente, ¿verdad? Porque lo estamos viviendo, yo, mi familia, pero estoy viendo carne propia. Esta ley, la 779, está desmedida. Es muy desmedida y está generando un cisma. Yo escucho a ustedes después pues, en su alocución inicial de que la ley está diseñada para como educar a la población. Pero ¿educar cómo? A fajazos. Porque, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Un familiar mío ya no vivía con su pareja hace más de 2 años, pues hace poco, estos días, este familiar mío estuvo preso 5 días por lesiones psicológicas leves. 5 días preso, él ya no vive con la persona, y yo estuve leyendo la ley. O sea, pues, tampoco es que, o sea, la ley, obviamente, que la entiende mejor un abogado, pero tampoco somos tan ñópitos. Y la ley, francamente, está escrita en un léxico poco técnico, francamente. He visto leyes que son sumamente técnicas, que no les entiendo, pero esta ley está escrita de una manera super campechana, podría decir, y ustedes lo saben. Y no dice por ninguna parte que tenga que hacer a premio corporal de prima a primera a una persona. Lo que se pide es que si se va a hacer, ¿verdad?, conforme al código penal, okay, que se haga, pero si la persona está en peligro, en este caso la pareja, pues. Pero mi familiar no vivía con esta persona hace 2 años. Pero ¿qué pasó? Esta persona está asesorada por el movimiento Marilena Cuadra. Y metieron un recurso para echarlo preso y para proteger la vida de ella, que, repito, no vive con ella. Entonces, esta ley, muchachos, estos doctores, está generando un cisma en la población. Va a tener que ser reformada, ¿verdad? Porque no se puede seguir aplicando de esta manera, hombre. O sea, se está ocupando la ley para venganza, ¿verdad? Y alguien decía, no, que son casos aisladísimos. No son casos aislados, hombre. En la celda donde estaba mi hermano, yo lo fui a ver, habían 7 presos. De los 7 presos, 5 eran por la ley. Y 3 eran por lesiones psicológicas. Y gente que ya no vive con su pareja. Yo no estoy de acuerdo que se le golpee a una mujer, no estoy de acuerdo que vendar la casa y no le des nada. Si te ayudó, tenés que ayudarla. Tenés que dar lo que ella te merece, ¿no? Pero no vas a agarrar la ley para venir y vengar. Porque ella le dijo a mi hermano, así en privado, te quiero ver hundido en la cárcel. Entonces, repito, se está ocupando la ley para amedrentar, para venganza. Y la ley tiene que ser reformada. O sea, no puedes dar a premio corporal de prima a la primera a una persona sin que la otra esté en peligro. Y ustedes me están dando la razón. Están siendo desbordados los juzgados por ese tipo de causas. Y definitivamente, pues, si la corte lo que quiere, la magistrada hasta Albaluz Ramos, ¿verdad?, como feminista, quiere educar a la gente a patadas, pues no lo va a lograr, porque a patadas, dice un dicho, ni al cielo vamos. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, bueno, señor Enrique.
Mire, breves comentarios, porque el tema realmente de hoy no es la ley 779. Usted mismo reconoce, don Enrique, no hay por qué golpear a una mujer, no hay por qué matar a una mujer, no hay por qué hacerla que para un hijo y no darle dinero para que mantenga al chaval.
No hay por qué gritarle, no hay por qué ni ofenderla.
Decirle barbaridades, ¿verdad? Como muchos hombres a veces acostumbramos a hacerlo. Ese es el objetivo de la ley. Reconozco y comparto con usted un punto. Y es que la ley no dice que la primera medida sea la cárcel. No lo dice la ley.
No dice la ley.
Ese quizás un asunto de interpretación.
Pero sí
debemos
admitir que han habido errores de
públicamente, ¿verdad? Roberto. Sí. Admitámoslo. En algunos casos nos sobrepasamos y ocurre quizás, no sé si es el caso, porque no puedo pronunciarme, del hermano Enrique que no tenía 2 años, ¿verdad? Y no sé, pues, ahora, quizás, pero no puedo pronunciarme. Lo que sí es eso, que la ley viene a buscar un freno a ese flagelo, don Enrique, de las mujeres golpeadas, maltratadas, moreteadas, matadas, asesinadas, ¿verdad? Por su condición de mujer, porque el macho reacciona, ya ves, el caso que se está ventilando ahorita, de un celo contrago, que mató a la mujer. Esos son los casos que la ley contempla. Tenemos 2 llamadas, perdón. Sí. Vamos a pasar las llamadas.
Vamos, Roberto, a entrar con las llamadas y después continuamos comentando. Adelante, díganos su nombre.
Muy buenos días, soy Patricia Pineda. Hay algunas cosas que los escucha, ¿verdad? Yo los felicito a ustedes por el programa, pero hay algunas cosas que los escucha dejan como colgado de la brocha, ¿verdad? Y con todo el respeto al señor que acaba de participar, ¿verdad? El hecho de que un potencial agresor o un hombre haya dejado de vivir, como él dice, 2 años con esa persona, eso no significa ni exime a este hombre de que continúe ejerciendo violencia en contra de su mujer. Son muchos los casos de los cuales nosotros conocemos, sea por vecinas, por amigas, por tías, por primas, por un sinnúmero de cosas, ¿verdad? En donde vemos que el hombre, aún habiéndose separado de la mujer, es cuando mucho más está en peligro la vida de esta mujer, sea porque él no está de acuerdo con la decisión de la mujer, porque no la respeta la decisión de la mujer, por los hijos, por un montón de factores. Entonces, que el Señor no deje colgado de la brocha, y todos los que están escuchando, que no crean que porque el hombre ya se separó de la mujer, no ejerce violencia en contra de la mujer. Muy buenos días y muchas gracias por su oportunidad de escucharnos. Gracias.
Muchas gracias, doña Patricia, por su participación. Tenemos otra llamada. Vamos a darle paso, Roberto.
Adelante. Díganos su nombre.
Buenos días. Carlos José Vidaure, y una vez más, pues, felicitarlo por el programa. Ubicándonos en el tema específico, a mí me parece que lo que se está hablando es que Tipitapa, así como en otros lugares, está saturado, pero no necesariamente por los tipos de leyes que hay, sino prácticamente por la facilidad ahora de la justicia que hay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora todo se le está dejando la carga al Estado, pues. Dice el panelista invitado que hay una persona ahí que es la única que atiende a los casos de atención por parte del Estado, supongo yo que defensor público. ¿Y qué pasó con las universidades? Pues con las personas o los estudiantes que ya están por salir de la universidad como egresado, o los que tienen que prestar algún servicio a la comunidad como estudiante, no está haciendo uso eso. El Poder Judicial debería de haber una coordinación para poner pues a estudiante en dos funciones. En primero, para un requisito más dentro de la práctica que debe de hacer, y en segundo, para facilitar al Estado, lógico, pues darle seguimiento a través de tutoría y para no exponer tampoco por falta de pericia la justicia de una persona. Pero sí debe de hacerse las coordinaciones con las diferentes instituciones y sobre todo universidades para que el Estado no cargue solamente él con el presupuesto. Pase buen día.
Muchas gracias, doctor Vidaurre. Muy interesante la propuesta del doctor Vidaurre, pero yo lo ampliaría aún más ese espectro, porque yo creo que incluso los abogados podrían poner de su parte en
un poco, quizás, sí, los bufetes populares.
¿Verdad?
Sí.
El tema de los bufetes populares. Sí. Sí. Tenemos otra llamada. Bueno, vamos a darle pase a la siguiente llamada. Adelante, díganos su nombre.
Habla Rey Armel. Aló.
Sí, adelante, por favor, díganos su nombre y de dónde nos llama.
Freddy Hernández, del barrio Insensible. El doctor Lario, de la Vendría, y a los magistrados que están ahí. La ley que es de 79 es una ley que, como todas las leyes son de doble filo, ¿verdad? Como dice la Biblia, predicador, predícate a ti mismo. Lo que Patricia estaba alentando a las mujeres a ser más violentas, ¿no? Porque a veces en los hogares, ¿quién inicia la violencia? A veces son las damas. Lo que debe de haber que un consenso de que las damas también guarden la compostura y el varón también. Porque los hombres también sufren violencia de las mujeres. Y entonces, claro, como el hombre anatómicamente más fuerte que la mujer, eso es lo que pasa, que se aprovecha. Pero el hombre también sufre violencia, y lo que debe de haber es una cultura para los matrimonios, aconsejarlos y no mandar a las mujeres a la violencia. Esas redes de mujeres alientan a las mujeres a la violencia. No debe ser así. Yo estoy de acuerdo con lo que decía él, que los pasantes de derecho ayuden a la corte. Porque la corte tiene donde echar mano de todos los pasantes. Ahora hay tantos abogados. Dios les bendiga.
Muchas gracias, don Freddy, por su participación. Bueno, es un punto de vista diferente al que nos expresó Patricia Pineda, pero bueno, nosotros
Estábamos hablando de esto, analizando la situación de la justicia de familia, ¿verdad?
Sí.
En el municipio de Tipitapa estábamos conversando sobre el tema y bueno, tal vez alrededor de esta propuesta del doctor Vidaurre, que ahora apoya a don Freddy Garmendia, tal vez Gerardo podría darse algún tipo de seguimiento, porque recordemos que decía inicialmente Felipe que se está convirtiendo en un problema la carga de trabajo ahí. Entonces la Defensoría Pública, que es una institución de prestigio del Poder Judicial, que presta un servicio gratuito y de calidad, que se ha venido extendiendo que empezó únicamente con la justicia penal y que ahora también apoya los casos de familia. Entonces si llega a saturarse de casos la Defensoría, Gerardo, entonces y ahí va a colapsar, pues.
Sí, estaríamos, ¿verdad?, ahí provocando una situación de retraso de la justicia, de inacceso de la justicia, pues, porque la verdad es que tenemos que darle la oportunidad a que las personas reciban, digamos, lo que se dice en la Constitución, ¿verdad? Una justicia pronta, efectiva, y una tutela judicial efectiva, que es el término que se utiliza. Ahora,
hay una cosa que dijo el señor Vidaurre, creo, si no me equivoco, que lo más interesante es que en la medida que se le facilita a la ciudadanía el acceso a la justicia, como en este caso a través de la Defensoría Pública, en ese sentido es que hay más casos. Como nosotros mismos vemos y todo el mundo conoce cuál es la composición de lo que son los municipios de Tipitapa y San Francisco Libre, son gente de escasos recursos, muy humilde. Entonces, al tener ese acceso, contar con un abogado del Estado, en ese sentido recurren más ante la justicia. Y yo creo que eso es importante que se valore y que se vea. Aquí hay algo que yo he hecho un comentario, no sé si lo han notado también. Como les decía, nosotros anteriormente mirábamos casos laborales. Son pocos. Pero me he estado haciendo la pregunta, inclusive se le dice al doctor Solís, ya Tipitapa no puede conocer ninguno de los judiciales de allá, ningún caso laboral. Entonces, ¿creen ustedes que de San Francisco Libre o de Tipitapa van a venir hasta Managua a interponer una demanda laboral? Es difícil. Entonces, en ese sentido, tengo entendido, según lo que me explicaban, que van a hacer un mecanismo para tratar de solucionar ese tipo de problemas allá. Aunque, insisto, no son muchos los casos, pero lo hay. Pero en la medida que le digas a un trabajador que va a venir hasta Managua a poner una demanda laboral en contra de un empleador, difícilmente lo va a hacer. Casi estoy plenamente convencido de eso.
Es un tema, digamos, es un poquito difícil ese, porque primero, pues, no puedes salir un juzgado para 5 casos al año.
Sí, exactamente, ¿verdad? Así es, sí es.
Sí, eso es una carga enorme.
Un criterio muy importante.
¿Verdad? Sí, no puedes abrirse, pues, hay recursos y todas esas cosas. Digamos, claro, del otro lado, hay que facilitarle a la población el acceso a la justicia. Entonces, ahí hay una serie de variantes que se podrían, tal vez, tratar de ver. Por ejemplo, los juzgados itinerantes. Ahora,
Me extraña que Felipe diga así que son pocos los casos laborales, porque Tipitapa hay
zona franca,
importante actividad económica.
Sí, pero cuando te digo son pocos, por decirte algo, podrían haber unos 50 casos al año. Es decir, no vas a nombrar a un juez por 50 casos, pero son 50 casos. Podrían ser vistos por uno de los juzgados que anteriormente lo mencionaba, el juzgado local. Cómo especializarlo de alguna manera, establecer cómo se dice, capacitarlo, ¿verdad? Y pudiera verlo. Eso haría de que siempre esté allí el acceso a la justicia y no tendrían que venir hasta Managua y no tendrías que nombrar un nuevo juez o un juez especializado exclusivamente por eso. Creo que esa es una de las razones. Quería hacer un comentario porque uno de mis compañeros me llamó hoy en la mañana que venía, de mis compañeros jueces, y me decía que también sería importante comentar en el caso de la justicia penal. Primero porque también conozco, porque somos parte de un equipo y estamos dentro de una comisión interinstitucional. Yo recuerdo que cuando estaba aquí en Managua, en la parte penal, uno de los problemas serios era el asunto con la policía. Por ejemplo, allá uno de los problemas serios que se da es que los policías, tanto los investigadores como los peritos, muy poco llegan a los juicios. Lo hemos estado abordando con la policía eso. Y sin embargo, el doctor Sergio Amador, por ejemplo, es uno de los problemas serios que enfrenta. Y algunas veces, y yo siempre lo he dicho en otras entrevistas, como somos los jueces los que decidimos sobre la culpabilidad o no de una persona, entonces algunas veces se nos ataca que somos nosotros los que dejamos libre.
Los que dejamos libre a los delincuentes.
A los delincuentes. Y algunas veces creo que esta es una cuestión compartida con las otras instituciones que tienen que ver. Y me decía, sería importante que lo mencioné para que ellos también lo tomen. Aun cuando nosotros lo mencionamos en las reuniones internas, hay veces no se hace eco aquí. Pero tal vez a través de este medio sí pudiera hacerse eco.
Bueno, ese es, a veces el tema lo hemos hablado con la policía aquí en Managua, porque a veces los compañeros
aquí en Managua,
sí, sí, a veces tenemos algunas dificultades, pero lo que estamos buscando, ahí estamos, buscando cómo articularnos y apoyarnos mutuamente. Por ejemplo, aquí en Managua ya la videoconferencia, ya sabes, pues ya está instalada, entonces ya no hace falta que el inspector de la Dirección de Auxilio Judicial llegue a los juzgados, porque también no tienen cómo transportarlo, que es gasolina, igual con medicina legal. Estamos, de eso vamos a hablar en el próximo programa, instaurando un sistema de envío de reos que automatizado, ya lo vos estuviste la vez pasada, Roberto, sí, sabiendo de eso, es decir, sí, de que ya se conozca desde la estación propia la información conectada con los juzgados, de saber qué reo va y qué reo no va, o sea, la información exacta, y eso le permite
precisamente para evitar retrasos,
¿verdad? También se está haciendo. Ayer mismo, estoy haciendo comentarios rápidos porque por el tema que estás tocando, sí, el penal, mismo tuvimos ya una reunión bastante importante con la dirección de dirección de judicial, de apoyo judicial, de apoyo judicial de la corte. Entonces ya estamos a las puertas de instalar un sistema automatizado de las salas de audiencia, que es otro problema, por ejemplo, aquí en Managua, ¿no? Las 52 salas. Ya en meses, 2-3 meses quizás, ya solamente el juez va a decir, quiere una audiencia, y el sistema se la va a inmediatamente asignar. Y con periodo de tiempo determinado, ¿verdad? Con situaciones en las cuales se diga, no se realizó por inmediatamente... Al cerrarse y no realizarse, que hay disponibilidad del sistema a la sala, un sistema completo que vamos a explicar posteriormente.
En Tipitapa, Felipe, de las oficinas de servicios comunes del nuevo modelo de gestión de despacho judicial, solo tenemos la oficina de notificaciones.
Sí, solamente tenemos esa. Habíamos estado trabajando con la con Ordice, pero eso lo dejamos ahí un poco parado, aun cuando ya teníamos el local, pues, donde la podíamos ubicar, inclusive el personal donde iba a salir. Creo que esto sería importante porque nos atrasa mucho a nosotros eso de estar recibiendo. Por ejemplo, los secretarios están recibiendo el montón de escritos. Por decirte algo, aproximadamente cada secretario de los que están en el juzgado de distrito civil está tramitando unos 150 expedientes. De los 150 expedientes que está tramitando, por lo menos llegan unas 20 personas al día a presentar escritos y un montón de cosas. Entonces, deja de proveer por estar recibiendo esos escritos. Eso nos atrasa y hace que haya un poco más de retardación de justicia en relación a los proveídos de ellos. Y hemos estado tratando de que esto se instale lo más pronto posible.
Ese tema, Felipe, es un tema en el cual lo que se hace en este caso, pues por experiencia te digo, es que se hace una evaluación, digamos, del personal, del número de causas que hay, y se redistribuye el personal a veces, ¿verdad? Es decir, una de las soluciones es, bueno, mira, o sea, ponerte a una de estas personas, se va a dedicar exclusivamente, por ejemplo, a la recepción de causas. Va a ser un Ortiz chiquito, pues, si vos querés.
Exactamente.
En pocas palabras. Eso habría, sobre la base de las estadísticas, que trabajarlo y ver, digamos, la solución, pero no le veo problema a Tipitapa, pues, porque el volumen tampoco, no es como Managua, que aquí cosa, pero es manejable, pues, la cifra que se puede realizar. ¿Cómo están las instalaciones en Tipitapa? ¿Ustedes tienen condiciones? ¿Cómo están? ¿La población tiene acceso a ustedes? ¿Ustedes dan despacho todos los días?
¿Cómo acceso? Están? Nosotros, en el caso particular, yo doy audiencias de lunes a miércoles de 8 a 11 de la mañana. Porque es una de las cosas que primero la ley lo prevé y segundo tenés que atenderlo. Es una manera, algunas veces ayuda a solucionar muchas cosas. Sí tenemos espacio, un espacio bastante reducido en relación a algunas áreas. Por ejemplo, la Defensoría Pública no tiene espacio. Es decir, donde está ahorita ubicado, aunque tenemos espacio para construirla, para hacer. Inclusive ya estuvimos analizando esto con la gente de la Corte, con el administrador.
¿Y ese local es del Poder Judicial?
Sí, es del Poder Judicial.
Es del Poder Judicial.
Es del Poder Judicial. Ya, entonces, En ese sentido, pues creemos que podrían ampliarse algunas cosas. Voy a insistir en lo de Ordice Chiquito. Creo que eso nos ayudaría muchísimo para darle una mejor atención a la población. No solo al juzgado de distrito civil, sino también al juzgado local civil, por ejemplo, que tiene una carga bastante alta también. ¿Ya? Decir, y los demás juzgados, pues, que igual manera es una carga alta. Si ustedes ven, ustedes dicen, Tipitapa es noticia permanente, en todos los sentidos. Y efectivamente hay una carga bastante alta de trabajo en relación a nosotros, vamos manejable.
Vamos a
ver en todas las materias, creo yo, ¿no? Es alta la carga.
En todas las materias, así es.
Eso se puede revisar, vamos a hablar.
Bueno, Gerardo, yo creo que ha sido muy, muy interesante y valiosa la que hemos traído a Felipe para hablar de la administración de justicia en uno de los municipios. Vamos, creo que sería bueno, ¿no?, que trajéramos también a los jueces de los otros municipios. También hay que traer a Pérez Alonso para que hablemos de la justicia penal en Tipitapa, que también es materia caliente en lo penal, sí, ¿verdad? Estaremos haciéndolo, abordándolo en los siguientes programas. Queremos agradecer la participación de nuestros oyentes y, bueno, el debate sobre la ley 779 que abrió don Enrique Orozco y que después participó doña Patricia Pineda y don Freddy Garmendia, pues es un tema siempre de actualidad que lo abordamos de vez en cuando, ¿verdad? Y bueno, agradecemos al doctor Felipe su participación, no sé, su despedida.
¿Nos podías parar a finales, doctor?
No, muchas gracias por haberme invitado, siempre en lo que podamos participar en este tipo de programas, pues ahí vamos a estar pendientes, a la espera.
Bueno, muchas gracias, Roberto. Nos vemos dentro de 2 semanas, amigos, porque recordemos que el próximo jueves Managua está de fiesta por ser el día de San Domingo, no día, perdón, 1 de agosto, feriado local por ley, ¿verdad? Entonces, creo que ese día, Roberto, no, ni modo, pues.
Bueno, tendremos, ni modo, será, ¿ah? Entonces hasta dentro de 2 semanas. Es todo por esta vez, los esperamos en su programa Una Hora con la Justicia.
Mujer de carne y hueso.
Una Hora con la Justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en la primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una Hora con la Justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta fatiga.